Buenas tardes. Más del 75% de la superficie de España está en riesgo de desertificación y el 70% de las demarcaciones hidrográficas presentan niveles de estrés hídrico alto o severo, según la organización ecologista Greenpeace. Ha aportado estos datos con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Tenemos vía telefónica a Julio Barea, es responsable de la campaña de aguas de esta organización. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Nada, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos y explicarnos estos datos, ¿no? Se trata de una cifra que nos llama la atención. Cuando ustedes se refieren a ese más del 75% de la superficie de España, ¿de qué área estamos hablando? ¿Más del sur español?
Pues estamos hablando sobre todo efectivamente de ambos archipiélagos, especialmente el archipiélago Canarios y sobre todo pues lo que es toda la costa mediterránea. Y bueno, pues lógicamente pues toda la zona de la Cuenca del Segura, región de Murcia, Andalucía, el Levante, la zona de Valencia, en fin, todas estas zonas están en serio riesgo de sufrir procesos de desertificación mucho más severos de los que sufren incluso ya en muchas zonas.
¿Cuáles son los motivos? ¿Cambio climático, la acción humana también unida al cambio climático o hay otros factores?
Bueno, la desertificación se tiene que definir precisamente como esa pérdida de suelo fértil y pérdida, bueno, pues de recursos naturales de los suelos por la actividad humana. Por eso es desertificación, porque si no sería desertización, que es un proceso natural. Con lo cual, efectivamente, aquí son las causas antrópicas, las causas humanas, las principales que están causando, pues como decimos, estas pérdidas profundas de fertilidad de suelos y demás. Con lo cual, ahí están también pues las causas o donde tenemos que atajar lo antes posible. Y además, con las expectativas que tenemos y los estudios sobre cambio climático, nos viene a decir que todo esto se va a venir agravando mucho más en los próximos años. Con lo cual, efectivamente, una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente tener mucho más ambición pues en esa ley de cambio climático que tenemos e intentar alcanzar lo antes posible pues ese cero neto de emisiones antes del año 2040.
¿Qué tipo de acciones humanas son las que llevan a ese proceso del que está hablando?
Bueno, pues hablamos en este caso sobre todo de una agricultura intensiva y una agricultura industrial, una ganadería también en este sentido, y sobre todo pues pérdidas de manejos tradicionales de nuestros campos, de nuestros montes, que es lo que está haciendo que precisamente, bueno, pues se estén perdiendo esos suelos pues queden a la intemperie, queden a la luz, en este caso, de las lluvias torrenciales y, bueno, pues son arrasados y son, al final, pues desertificados, ¿no?, que es el proceso que más nos preocupa. Pero unido a esta desertificación no se puede olvidar también los procesos de sequía que también se ven incrementados precisamente por lo que nos viene de cambio climático y también por el mal uso que estamos haciendo de nuestros recursos hídricos.
Ustedes hablan de que es necesaria la transformación profunda de estrategias de gestión de agua. ¿De qué forma se deberían hacer? ¿Qué deben tener en cuenta esas estrategias?
Bueno, pues tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que son las previsiones de cambio climático y cuál va a ser el agua realmente disponible ya no solo para el ser humano, sino para el resto de los ecosistemas. Los ecosistemas, en este caso, nos están también proveyendo de agua y si acabamos con estos ecosistemas, lo que vamos a hacer es realmente, pues al final, tener menos cantidad de agua o agua de peor calidad. Con lo cual, tenemos que ajustarnos lo máximo posible a lo que nos marca la directiva marco del agua, en el sentido de garantizar sobre todo la calidad de las masas de agua, calidad ecológica, calidad química. Esto es muy importante. Y en este caso, bueno, pues lo que tenemos que hacer es mantener una postura rotunda e inequívoca frente a la sobreexplotación y a la contaminación de los recursos hídricos y también a la proliferación de extracciones ilegales, especialmente pues del más de 1 millón de pozos ilegales que están repartidos por toda la geografía española.
¿Tienen datos relativos al sureste español de esa explotación ilegal?
Bueno, pues realmente en el sureste, la zona de la región de Murcia, el Levante, pues también es una zona que, como sabéis, podemos decir, una zona eminentemente agrícola. Se ha pasado de una agricultura más tradicional, más de familiar, pues a una agricultura altamente industrializada, ¿no?, y sobre todo industrial, y pues manejada por grandes empresas. Todo lo que están haciendo pues es arrasando los recursos tanto hídricos como de suelo que tienen disponibles para, bueno, pues seguir su actividad económica y en muchos casos, lógicamente, además de acabar con esa biodiversidad, con esos recursos suelos, pues están acabando con las familias o con los agricultores tradicionales que se venían dedicando a ello ya que bueno, pues se ven en este caso pues esquilmados o privados de poder manejar esos caudales de agua que manejan estas grandes empresas.
Precisamente uno de los asuntos también que tratamos en la actualidad política tiene que ver con esa relación que tiene la región de Murcia o esa explotación agrícola con el trasvase Tajo Segura, ¿no? No sé cómo percibís o cómo sería la gestión óptima desde el punto de vista de vuestra organización.
Bueno, Greenpeace lleva denunciando este tipo de infraestructuras hace muchísimos años, incluso hace demasiado sacamos un informe en el cual determinábamos que era posible que la región de Murcia, en este caso la Cuenca Segura, se pudiera autoabastecer de sus propios recursos, pero lógicamente tiene que hacer una buena gestión de los que tiene y también gestionar los recursos ilegales que se están utilizando. Hablamos de decenas de miles de hectáreas ilegales de regadíos que se han puesto en los últimos años en funcionamiento en toda la cuenca y esto, pues lógicamente, es insostenible. Decimos, con las expectativas que tenemos de cambio climático, va a haber cada vez menos agua disponible, y no podemos hacer que una región tenga que depender de otra cuando la otra región, en este caso la cuenca alta del Tajo, pues está sufriendo también importantes descensos de caudales e incluso sequía.
Estaba hablando usted de la existencia, por una parte, de regadíos ilegales, por otro lado ha hablado de pozos ilegales. ¿Se hacen las suficientes inspecciones a nivel nacional y autonómico?
Bueno, pues realmente las inspecciones están siendo pocas o casi nada, y así, bueno, pues desgraciadamente estamos viendo cómo está habiendo pues un total desbarajuste y un total descontrol, en este caso por parte de las administraciones, para gestionar y para controlar esos caudales que se están extrayendo de forma ilegal.
Ha estado hablando usted también de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. ¿Están de acuerdo al 100% con esa normativa o creen que se debería cambiar alguno de los aspectos que contempla?
La normativa tendría que ser mucho más ambiciosa. Tendríamos que revisar esos niveles, sobre todo esos niveles de ambición para el año 2030, que se han quedado en unos niveles bastante bajos, y nosotros estamos pidiendo que se suma al menos a un 55%, y para poder alcanzar ese cero neto que decimos, ¿no?, en el año 2040, lógicamente acelerando lo máximo posible el fin de la utilización de combustibles fósiles.
Hemos estado hablando de cuestiones regionales en el caso de Murcia, también de cuestiones nacionales. ¿Cómo se ve ese riesgo de desertificación a escala global?
Bueno, pues a escala global ninguna zona del planeta se libra de estos procesos de desertificación, con lo cual es un proceso que tendría que ser tenido en cuenta por todos los países, ya que además están produciendo en muchos casos pues migraciones humanas debido precisamente a esta desertificación y esta sequía que se están produciendo en muchos países del sur, y lo que vamos a ver es cómo muchas personas van a tener que irse de sus lugares de normales para volver a subir a bueno, pues en este caso Europa, a otros lugares donde la vida pueda ser posible.
Hoy hemos visto que precisamente Naciones Unidas ha alertado de esta situación. Dice que la humanidad lleva a cabo una guerra incansable y autodestructiva contra la naturaleza, según el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Añadía que daña la biodiversidad y que permitiría el surgimiento de enfermedades infecciosas. ¿Comparten ustedes esta visión?
Absolutamente, ya lo hemos visto con la COVID-19. Se está hablando de una zoonosis, precisamente, bueno, pues enfermedades transmitidas, en este caso por el ataque que se ha hecho a la biodiversidad, a la fauna, en este caso lugares remotos que no se tengan que haber puesto en contacto con el ser humano y se han puesto en contacto, con lo cual, bueno, pues estos son vectores que ya hemos visto en otras veces, como el ébola y otro tipo de virus, que desgraciadamente de seguir así, pues podrían ser cada vez más frecuentes y más nocivos, lógicamente, y ya hemos visto las consecuencias de esta pandemia.
Puede haber, por ejemplo, una actividad agrícola, pensamos también a escala global, en otros países, ya no solo en el español, que pueda ser compatible con una gestión de la biodiversidad adecuada.
Absolutamente, incluso en nuestro propio país, una agricultura ecológica, en este caso sustentada con los ecosistemas alrededor, manteniendo la biodiversidad que hay alrededor, utilizando grandes cantidades de fertilizantes, de pesticidas, utilizando especies autóctonas y especies de variedades locales y también de temporada. Bueno, pues esto permite y está permitiendo incluso en muchas regiones de España que se esté tratando y gestionando de una forma mucho más sostenible, mucho más correcta, pues esa biodiversidad y ese mantenimiento, bueno, pues para preservar de la desertificación y las próximas sequías que vamos a tener que ir padeciendo.
¿Son ustedes optimistas o más bien pesimistas ante el futuro?
Bueno, queremos ser optimistas y por eso lanzamos estos mensajes y por esto estos días internacionales son tan importantes para alertar y para que los medios de comunicación se hagan eco y puedan transmitir al resto de la población que estamos en un peligro y que está en nuestras manos, lógicamente, luchar contra él.
Hemos estado hablando con Julio Barea, es responsable de la campaña de aguas de Greenpeace. Lo hemos hecho también hoy con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Entre los asuntos hemos estado tratando uno de los informes que recoge esta organización, es Impactos y Riesgos Derivados del Cambio Climático en España 2021 y también otros asuntos que le hemos ido preguntando. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.